Mateo 27, versículos 54 al 56. Y pues sí, hemos estado hablando mucho de la Navidad, ¿no? Y lo que significa el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo creo que lo más importante de eso es esta historia que tenemos al final de la vida de Cristo, ¿no? Que es su muerte en la cruz. Y es gracias a eso que hoy podemos llegar a tener una relación íntima y personal con Dios. Es gracias a lo que Cristo vino a hacer por nosotros en la cruz que podemos tener ese acceso libre, como ya vimos anteriormente también, para llegar un día a la presencia del Padre. Es a través de Cristo que tenemos vida eterna. Es a través de Cristo que podemos entrar un día al cielo, solamente por creer en Él. Y hemos estado hablando de esa última escena de la historia de la vida de Cristo en estas últimas semanas en el libro de Mateo. Y hoy vamos a ver versículos 54 al 56. La semana pasada comenzamos a hablar acerca de cómo Dios habló a la humanidad a través de diferentes eventos sobrenaturales que sucedieron acerca de lo que estaba pasando, estuvo sucediendo durante la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Es Dios hablando a la humanidad a través de la muerte de su Hijo, a través de eventos sobrenaturales. Esos eventos sobrenaturales causaron también reacciones diferentes en personas y respuestas diferentes en personas que pudieron observarlas. Y eso es lo que nos vamos a enfocar hoy. De alguna manera yo creo que cada uno de nosotros que estamos aquí representamos a una de esas personas que vieron lo que sucedió ese día en la cruz. Y cada uno de nosotros que estamos aquí tenemos que responder un día también ante ese hecho de que Cristo dio su vida por nosotros ahí en la cruz. Entonces, esto todo lo que estamos viendo hoy, vamos a ver, no es solamente un hecho histórico, aunque sí lo fue. Sabemos que Cristo vivió aquí una vida perfecta y llegó a morir en la cruz. Es un hecho histórico, pero más que nada tiene una aplicación práctica para todos nosotros hoy en día. Y por eso decía, cada uno de nosotros en un momento dado en la vida tenemos que llegar a tomar una decisión acerca de la información que tenemos, acerca de lo que Cristo vino a hacer en la cruz. Podemos ser de esas personas que escuchan por aquí y se nos sale por acá, o podemos ser de esas personas como nos sucedió algún día a nosotros, ¿no? Que escuchamos, entendimos, lo bajamos al corazón y llegamos a creer en Cristo. Y es la diferencia del mundo, ¿sí? El escuchar y no hacer nada, o el escuchar y tomar pasos para realmente darte cuenta que no merecemos la salvación. Y que sí, Cristo murió por nuestros pecados y nos está ofreciendo la salvación de manera gratuita. Entonces, lo que esta tarde vamos a ver, a diferencia de la semana pasada y antepasada, es la respuesta de las personas ante lo que vieron ahí en la cruz. Y vamos a ver diferentes grupos de personas respondiendo ante el hecho que Jesucristo había muerto, pero no solamente eso, sino lo que Dios hizo durante la muerte de Cristo, que ya hemos visto hace dos semanas y la semana pasada, ¿verdad? Empezamos a ver, a hablar acerca de esos eventos sobrenaturales. Vamos a orar antes de comenzar. Padre, estamos hoy esta tarde ante tu presencia y preparándonos para abrir tu palabra, en este caso el Evangelio de Mateo, en estos versículos, Señor, que nos muestras lo que la gente hizo o cómo la gente respondió al ver lo que había sucedido cuando tu Hijo Jesucristo murió por nosotros en la cruz. Respuestas que se hacen personales, aún para nosotros y para tanta gente que puede ver lo que tu Hijo Jesucristo hizo ahí en la cruz, pero respondemos de diferentes maneras. Y esa respuesta también afecta para nuestro destino eterno. ¿Dónde pasaremos nosotros la eternidad? ¿Estaremos contigo un día en tu presencia? ¿Pasaremos separada de ti la eternidad en la condenación eterna? Yo quiero pedirte, Señor, que nos guíes a través de este pasaje, que este pasaje sea claro para nuestras vidas y que nos impulse a tomar una decisión, una decisión que no posterguemos para más adelante, una decisión que podamos tomar hoy para creer en tu Hijo Jesucristo. ¿Qué más evidencia necesitamos? ¿Qué más necesitamos para saber que tu Hijo vino a morir y dar su vida en sustitución por nosotros en la cruz? Y que tú nos ofreces un regalo enorme, un regalo de vida eterna a través de Él. Te pido que uses este pasaje para dejar bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón que Jesucristo es el único camino para llegar a ti. En el nombre de Él oramos. Amén. Entonces vamos a ver esa respuesta de las personas hacia lo que vieron en la cruz. Y vamos a comenzar con esto en el versículo 54 del capítulo 27. Capítulo 27, 54 dice: el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron: en verdad, este era ¿quién? El Hijo de Dios, o Hijo de Dios. Millones de personas han muerto a través de la historia de la humanidad. Cientos de otros miles de personas nobles y mártires han muerto por la verdad también. Pero no encontramos una sola muerte en toda la historia de la humanidad que haya provocado los eventos sobrenaturales que sucedieron cuando Jesucristo murió en la cruz. Y hablamos de esos eventos la semana pasada y antepasada, ¿no? Aquí vemos otras cosas que están sucediendo ahí después de la muerte de Cristo. Entonces, esto debe a nosotros hacernos ver, o no debe causarnos más bien como sorpresa, la respuesta que dieron el centurión. El centurión era un oficial militar que estaba a cargo de ¿cuántos soldados? 100 soldados. Este centurión, junto con otros soldados que estuvieron ahí, al ver lo que sucedió, respondieron ¿cómo? Diciendo que Jesús en verdad era ¿quién? Hijo de Dios. Y miren, este centurión no tenía ninguna relación personal con Jesucristo. Quizás jamás había escuchado acerca de él. No tenía nada en contra ni a favor de Jesucristo. No tenía ningún antecedente religioso. Y sin embargo, cuando vio lo que sucedió junto con otros soldados, respondieron como cualquier persona que no conoce a Dios debe responder al ver lo que sucedió en la cruz. Y decir: Jesús era verdaderamente Hijo de Dios. Ningún trasfondo religioso, ¿eh? Un hombre que estaba tan familiarizado con las crucifixiones, y que inclusive yo creo que a lo mejor había llevado a cabo varias de ellas, que cuando ya sucedía una de esas crucifixiones ya no sentía nada. Es como yo me acuerdo cuando vendía pollo. Digo, no tiene nada que ver esto, ¿no? Pero cuando vendía pollo, me acuerdo cuando era joven, tenía un negocio con un amigo. Y íbamos, yo tenía un Volkswagen de esos, un bochito de esos, en México le decimos bochitos, ¿no? Un escarabajo, como le llaman aquí, ¿no? Piro. Y un bochito ahí, y llevábamos nuestra canasta, una canasta ahí para meterlo. Íbamos al rastro, y ahí nos vendían el pollo, pues recién, fresquecito, ¿no? O sea, estaba calientito, lo que quería decir que estaba, pues recién matado. Y ahí la cajuela, pues los Volkswagen no tienen cajuela, tienen una cajuelita al frente, y ahí metíamos la canasta y metíamos todos los pollos, ¿no? Ya estaban desplumados y todo, la cosa. Y me acuerdo que cuando iniciamos ese negocio, estábamos en la casa de mi amigo el primer día que lo hicimos, y teníamos que destazar los pollos. Y, hijo, no, hombre, la primera vez que abrimos un pollo, él y yo casi nos estábamos vomitando, ¿no? Y me acuerdo que el papá de nuestro amigo llegó con una concha y un café. ¡Órale! ¡Ay, para que se echen una conchita con café! Pues obviamente que no comimos absolutamente nada. Estábamos casi vomitándonos y este señor nos trae una conchita como que no se nos antojaba mucho. Pero conforme lo fuimos haciendo más, te llegas a familiarizar. Ya al ratito ya andábamos partiendo el pollo, sacándole las tripas y todo lo que tienen los pollos, y echándonos la concha por acá y todo. O sea, ya sin asco. A todo uno se acostumbra, ¿no? Con el tiempo, aunque sea lo más feo. Y este soldado, este centurión aquí, pues ya estaba tan familiarizado con las crucifixiones que ya no, en realidad no sentía nada. Pero a pesar de eso, aquí nos dice claramente, ¿no?, que cuando vieron lo que sucedió, se dieron cuenta que este hombre era un hombre diferente. Jesús no era un hombre ordinario. Y cuando sucedió que se oscureció la tierra por 3 horas y que tembló y las rocas se quebraron y que los muertos salieron y se presentaron a muchas personas, dijeron, este hombre era algo diferente. Este hombre era el Hijo de Dios. Entonces, vemos que muchas personas dicen que la frase Hijo de Dios no debe ser traducida de esta manera. Dicen que porque la frase Hijo de Dios no lleva un artículo al principio y que dice el Hijo de Dios, en el griego, en el idioma original, no está el artículo. Y por eso dicen muchos que debe de ser traducido un hijo de un Dios con minúscula. Esto es algo que hacen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, en cualquier parte donde la Biblia habla de Jesucristo como Dios, siempre traducen Dios con minúscula. Entonces, pero sabemos que eso es incorrecto. Y sabemos que es incorrecto, y yo estoy seguro que este hombre, para empezar, este hombre estuvo custodiando a Jesús desde qué hora de la mañana estuvo custodiando a Jesús. ¿Qué pasó realmente ese día temprano en la mañana? ¿Estaba ante quién? Ante Pilato, ¿sí? Este hombre había estado desde el tiempo, y estamos hablando más o menos a las 6 de la mañana, cuando esto sucedió, y habían pasado ya ya eran después de las 3 de la tarde. ¿Cuánto tiempo había pasado ya con Jesús, no? Este hombre había escuchado claramente a los hombres religiosos judíos decir que Jesús estaba siendo acusado por ser ¿quién? ¿El hijo de quién? De Dios. Fue la causa principal de acusación en contra de Jesús, lo cual era una blasfemia para los hombres religiosos. Este centurión escuchó de boca de esos hombres esa acusación, ¿no? Entonces, este hombre respondió como debe responder cualquier persona que no ha llegado a creer en Cristo. Este hombre respondió con una fe que salva, ¿no? Estos hombres son los mismos que habían ya primeramente azotado a Jesucristo muy temprano en la mañana, le habían colocado una corona de espinas en su cabeza, le habían golpeado con una caña en la cabeza, le habían vestido con una capa para burlarse de él, porque la acusación principal era que Jesús decía ser un rey, ¿verdad? Y estos mismos hombres fueron los que literalmente clavaron a Jesucristo en la cruz. ¿No es así? Pero después de ver todo esto, el versículo 54 nos dice que tuvieron un gran temor. Temieron. Y la palabra ahí en el original, en el griego, es la palabra fobeo. ¿Le suena la palabra fobia a una palabra nuestra? Fobia. ¿Qué quiere decir fobia? Miedo. Sentir miedo, pero es un miedo aterrorizante. Cuando vieron lo que sucedió, tuvieron terror. La fobia es un miedo que causa que tu corazón empiece a bombear a 100 por hora. ¡Pum, pum, 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 pum! Y causa que te empieza uno hasta a veces hasta sudar. Incontrolable, es algo que tú no estás controlando, pero es un miedo tal que te causa un temor que tu corazón sientes que se quiere salir y empiezan a sudar y no sabes ni por qué, porque estás aterrorizado. Yo no sé a ustedes, ¿qué les pasó a ustedes cuando llegaron a creer en Jesucristo? Pero yo me acuerdo que cuando alguien a mí, el día que ya Dios me agarró de plano y me dijo, ya eres mío, Ese día que yo entendí, cuando una persona estaba compartiendo el evangelio y yo entendí perfectamente que Jesús había muerto en la cruz por mí, y decía, ¿por mí? Pues yo soy, he hecho tantas cosas, ¿verdad? Yo entendí que Cristo murió como mi sustituto en la cruz. Yo me acuerdo que ese día, yo sabía que si yo moría ese día, yo iba a ir a la condenación eterna. Y que además Dios era totalmente justo para hacer eso. Porque sabía que tenía pecado en mi vida, había pecado en mi vida, y el pecado nos separa de Dios. Y ese día que entendí, yo me acuerdo claramente, ¿no?, que empecé a temblar, de verdad, literalmente, cuando ese hombre estaba predicando el evangelio y diciendo lo que Jesús había hecho por mí, y el día que yo entendí perfectamente lo que Cristo había hecho por mí, empecé a temblar. Yo literal sentía, podía oír mi corazón, como que se me quería salir, ¿no? Y con eso no estoy diciendo que en ese momento, ¡ay!, Jesús estaba entrando literalmente, ¿no? Pero entendí el evangelio. Empecé a llorar incontrolablemente. ¿Cómo? ¿Por qué? Cuando yo entendí que Cristo había muerto por mí, ese día entregué mi vida a Cristo. Ese día le confié a Jesucristo mi destino eterno. Y es lo que quiere que hagamos nosotros. Que le confiemos a Él nuestro destino eterno por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Tú puedes tener la seguridad de ir al cielo hoy, si tan solo confías en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Confías en ese sacrificio y ese derramamiento de sangre que Él hizo por tus pecados y mis pecados ahí en la cruz. Hay promesas increíbles en la Biblia, una y otra vez de esto. Pero la lucha interna que tenemos siempre es obrar, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo? Yo necesito hacer esto, yo necesito hacer lo otro para llegar al cielo. Eso es religión. Dios quiere tener una relación contigo. Y Él lo está ofreciendo de una manera gratuita, enviando a su Hijo Jesucristo a nacer, hace más de 2000 años, Dios mismo encarnado, viviendo una vida santa, pura, para que el sacrificio de Él fuera perfecto. Y satisfizo totalmente la demanda de Dios por la ira que tenía por el pecado de la humanidad. Y lo único que te pide a ti es que creas en Él, que confíes y pongas tu confianza en Él. Yo, ese día, lo que yo sentí fue un temor más que el humano. Fue un temor al Señor. La verdad, un temor de saber que estaba perdido y de lo que me esperaba si yo no confiaba en el Señor, ¿no? Entonces, en este caso, volviendo aquí a la historia del centurión, ¿no?, y los que estaban además con él, ellos se dieron cuenta de su maldad, de su pecado. Se habían dado cuenta que habían en realidad dado muerte a un hombre totalmente inocente, un hombre totalmente justo. Y después de ver todos esos eventos sobrenaturales que sucedieron, se dieron cuenta, no, este hombre no es ordinario. No puede ser que todo esto sucedió después de que él murió, y la manera que él entregó su vida hasta que él quiso. Porque si recuerdan, eso fue lo que hizo Jesús, ¿no? Él entregó su vida al final, cuando Él quiso. Dijo, Señor, ¿recibe qué? Mi espíritu. ¿Tú puedes entregar tu vida ahorita? ¿Así, ahorita, morirte, caerte muerto aquí, si tú quieres? No, pero Cristo pudo, porque Cristo es Dios mismo en la carne, ¿no? Y eso les provocó a que hablaran y dijeran con un gran temor, ¿no?, en verdad, este era Hijo de Dios. Y yo creo que verdaderamente este centurión y estos soldados tuvieron una fe que salva. Y como dije hace rato, ¿no?, muchos dicen que solamente era un hijo de un Dios, pero en realidad no es así. Fíjense, vamos a capítulo 19 de Juan. Este hombre sabía perfectamente lo que estaba diciendo. Fíjense bien, capítulo 19 de Juan, y tenemos aquí la historia paralela en el Evangelio de Juan. Y antes del versículo 5, allá en el versículo 2 voy a empezar leyendo. ¿O alguien lo quiere leer el versículo 2, por favor?
Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza,
Ok, estamos hablando, ¿quiénes están presentes ahí en todo este proceso? Los soldados, ¿no? Y seguramente esos soldados estaban a la orden ¿de quién? De ese centurión, ¿no es así? Entonces, ahí está el contexto, ahí están presentes ellos. Y miren, vamos a leer el versículo 5 en adelante, dice, y cuando Jesús salió afuera, llevaba la corona de espinas. ¿Quién les puso esa corona de espinas? Los soldados. Y el manto de púrpura también puesto por los soldados. Y Pilato les dijo, aquí está el hombre. Cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias, gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, ustedes pues lo toman y lo crucifican porque yo no encuentro ningún delito en él. Ahí está la perfección de Cristo, ¿no? Totalmente justo y perfecto en lo que he hecho siempre. Y los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley. Y según esa ley, él debe morir porque pretendió ser, ¿qué? El Hijo de Dios. ¿Y quiénes estaban ahí escuchando todo esto? Ahí estaban los soldados, ahí estaba el centurión. Cuando estos hombres dijeron, este hombre en verdad era el Hijo de Dios, no estaban diciendo era el Hijo de un Dios. Ellos escucharon perfectamente que estos hombres religiosos estaban llevando a Jesucristo a la cruz precisamente por la envidia y porque pensaban que era una blasfemia lo que Jesús había dicho, de ser el Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, se atemorizó aún más, viendo que, están diciendo, este es el verdadero Hijo de Dios, ¿no es así? Entonces no me cabe ni la menor duda que tanto este centurión como los soldados que estaban con él estaban glorificando a Dios cuando vieron todo esto. Y aún en el Evangelio de Lucas nos dice eso, que el centurión dio gloria a Dios diciendo que ese hombre era un hombre justo. Es lo que dice en Lucas. Y aquí en Mateo nos dice que ese hombre era el Hijo de Dios. Entonces no hay duda que este centurión y algunos de los soldados posiblemente por medio de la revelación directa del Espíritu Santo llegaron a creer y confesar que Jesucristo era el Hijo de Dios. Hombres sin ningún conocimiento judío, tradiciones, religiosidad, ni siquiera sabían muchos de ellos quién era Jesús o por qué le estaban condenando, y aún así confiaron en él y le reconocieron como el Hijo de Dios, ¿no? Y vemos, por ejemplo, aquí una muestra de la increíble gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, trayendo a salvación a este mismo grupo de personas que habían terminado por clavar a su Hijo en la cruz. Entonces, a lo mejor tú estás aquí hoy y estás escuchando esto, ¿no? Y a lo mejor piensas que has hecho cosas tan malas en la vida que tú tienes, que no tienes más bien perdón de Dios. Pues piénsalo dos veces, porque si Dios pudo perdonar a estos hombres, quienes fueron los que literalmente clavaron en la cruz a Jesucristo su Hijo, Dios puede perdonar cualquier cosa. Lo único que quiere es que tú seas como el centurión, ¿no? Y estos hombres decir, Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Yo sé lo que tú hiciste al venir aquí a este mundo, sé que lo que hiciste por mí en la cruz. Y te quiero recibir como mi Salvador. Puedes recibir el perdón igual que estos hombres, ¿no? Entonces, así es que ahí tenemos esa primera respuesta de los hombres ante lo que vieron ahí en la cruz, ¿no? Una respuesta de una fe que salva. Hay un segundo grupo que da una respuesta diferente, pero este no lo encontramos en el Evangelio de Mateo. Vamos a tener que ir al Evangelio de Lucas y lo voy a mencionar de manera rápida, pero lo voy a mencionar porque allí está también ese grupo en la cruz, solo que Mateo no lo menciona. Pero si buscan ahí en Lucas 23:48, y no quiten su dedo de Mateo 27, por favor. Lucas 23:48, ¿ya lo tienen? Dice, todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Ok. Este grupo de personas sintió, obvio, remordimiento. Algo de remordimiento. Sintió algo de culpa. Sintió quizás hasta temor al ver todo lo que había sucedido después o durante la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que me muestra a mí y nos debe mostrar este pasaje, o nos muestra que en realidad no tuvieron una fe que salva, es lo que dice a continuación, que dice que se volvieron. Es decir, regresaron a casa, regresaron a sus labores cotidianas y se les olvidó. Este grupo de personas es el grupo de personas que responde de manera momentánea a lo que escucha del mensaje de la cruz, responde de manera sentimental y emocional por un momento, pero cuando se van de aquí se les olvida todo. No responden con una fe que salva. Y lo mismo es hoy, ¿no? Mucha gente, ¿cuánta gente no llega, por ejemplo, a este lugar o a otros lugares donde están escuchando claramente lo que Jesucristo hizo por él, lo que te ofrece de salvación, y sí, como en el que el momento como que, ay, sí me gusta lo que estoy oyendo y sí reconozco que soy pecador y que necesito a Cristo, ¿no? Y ay, como en el momento estás como emocionado por lo que escuchas, pero regresas a casa, te sientas en tu sofá, prendes la televisión y la vida sigue igual. No tuvo ningún efecto en tu vida. Sí te causó algo de remordimiento temporal, algo, sentiste algo, pero no actuaste como lo hizo el centurión y los hombres que estaban con él. No, al final nos damos la vuelta y le rechazamos el ofrecimiento. Y yo espero que tú no seas una de esas personas que actúan como esta multitud, ¿no? De que sí te emociona el mensaje y te gusta, hay algo que hay ahí, pero no te haces ese paso de reconocer a Cristo como el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a pasar al tercer grupo. Y vamos de vuelta a Mateo, otra vez, capítulo 27, versículo 55. Me encanta esto. Y dice, y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle, estaban allí mirando de lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y José. Y esta María Magdalena no la confundamos con la mujer pecadora que le agarraron en adulterio, ¿eh? María Magdalena fue la que Jesús le quitó, creo que eran 7 demonios, una cosa así, ¿no? Y una mujer fiel a Cristo hasta el final. María la madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Zebedeo, que eran Jacobo y ¿quién? Y Juan. Creo que en el Evangelio de Marcos nos da su nombre, era Salomé. Y eran parientes de Cristo también. Entonces, este tercer grupo es un grupo de creyentes. Primero, los dos grupos fueron incrédulos, ¿no? Y ya vimos cómo respondieron cada uno de esos grupos. Unos respondieron con fe y los otros se olvidaron de eso, ¿no? Este grupo es un grupo de creyentes. Y aquí tenemos la maravillosa respuesta de fidelidad y lealtad hacia Cristo. Y este es un grupo que, adivinen, que está compuesto de ¿quiénes? ¿Ah? Mujeres. Y no dice solamente mujeres. Dice muchas mujeres. Mujeres que no le dan la espalda a Jesús. Mujeres que no abandonaron a Jesús. Mujeres que no huyeron corriendo como todos los discípulos lo hicieron. Mujeres que estaban ahí, que por amor a su maestro estuvieron con él desde el principio de su ministerio en Galilea. Y no solamente como Jimmy decía el domingo que compartía con alguien, ¿no? Que él decía que venía de oyente nada más a la iglesia, ¿no? Sino mujeres que estaban participando, sirviendo, dice aquí, a Cristo, proveyendo a Cristo y a sus discípulos, y pueden imaginarse, con recursos de ellas mismas, con comida, con vestimenta, con hospitalidad, etcétera. ¿Por cuánto tiempo estuvieron con Jesús? 3 años, igual que los discípulos, ¿cierto o no? Eran discípulas de Cristo también, ¿no? a mujeres que acababan de observar a su maestro ser crucificado. Pero ellas no temieron al resto de los judíos. Ellas no temieron tampoco a los soldados romanos que estaban ahí. Nada les impidió a estas mujeres fieles y leales estar con su maestro hasta el final. Increíble, increíble respuesta de fidelidad y lealtad a Jesucristo en las buenas y en las malas, ¿no? Mujeres que no temieron ser identificadas con Cristo. ¿Dónde estaban los apóstoles? ¿Dónde estaban los hombres? Nos creemos muy machos, ¿verdad? Pero no había uno solo de ellos. Bueno, sí, había uno. Juan, yo creo que era el único que tenía un corazón sensible como el que la tuvieron las mujeres. Y Juan fue fiel a Cristo hasta el final, porque ahí estaba a pie de la cruz de Cristo. El único. ¿Dónde estaba Jacobo, el hijo del trueno? Bien macho, ¿no quieres que aventemos, que hagamos que caiga fuego para que se lleve a estos samaritanos porque te están rechazando? ¿Dónde estaba ese hombre, Bartolomé? ¿Dónde estaba el otro, Judas, Mateo, que estaba escribiendo evangelio también? Ni sus luces. Pero volviendo aquí a las mujeres, ¿no? Admirable ejemplo de fidelidad y de lealtad a Cristo. ¿Qué tal nosotros? Cuando las cosas se ponen difíciles o hostiles hacia nosotros por testificar de Cristo, ¿qué hacemos nosotros? ¿Huimos? ¿Nos abandonamos al Señor? ¿Nos quedamos allí para defender a Jesús cuando alguien se está en nuestra cara burlando de Él? O mejor decimos, no, prefiero que no me asocien con Él, ¿verdad? Ojalá pudiéramos responder como lo hicieron estas mujeres, ¿no? Que en las buenas y en las malas estuvieron con Jesús desde el principio hasta el final de su ministerio aquí en la tierra. Entonces, hay otro grupo más, y es un grupo que le he llamado el grupo de que dio una respuesta invisible. Eran los hombres invisibles. No están en este pasaje. No están en el pasaje de Marcos. No los encuentras en Lucas. No los encuentras en Juan. Están invisibles. Y esta es la respuesta que dieron los discípulos de Cristo. No están allí, pero está implícito que por allá andaban. Y esta es la respuesta de un temor egoísta. No quisieron sufrir por el Señor. ¿Cuántas veces nos dijeron, yo daría la vida por ti, Señor? Te voy a seguir hasta el final. ¿Dónde estaban los discípulos cuando todo esto estaba sucediendo? Oye, pero esto no está en este pasaje, ¿por qué lo estás diciendo? Pues precisamente por eso. Tendremos que preguntarnos, ¿en dónde estaba Pedro? ¿En dónde estaba Mateo, Jacobo, Bartolomé, Tomás? Todos lo dejaron al Señor, todos. Y precisamente Pedro, ¿verdad? Pedro, que es el que uno esperaría que estuviera más cerca del Señor. Hace unas cuantas horas, Pedro había negado al Señor. ¿Cuántas veces le negó? Tres veces le negó, salió de ahí, dice que lloró amargamente, o sea, que sí se arrepintió de lo que hizo. ¿Pero dónde estaba Pedro? Uno esperaría que él, de todos, después de que entendió lo que hizo con el Señor, ahí hubiera estado al pie de la cruz con él. Pero no estuvo. Pero no solamente Pedro, ninguno estuvo. Vamos a regresar un capítulo antes, en Mateo 26:56. Dice, pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, algunos de los discípulos lo abandonaron y huyeron. Ay, gracias, porque están leyendo sus Biblias. ¿Qué? ¿Sí trajeron Biblia, ¿verdad? ¡Todos! No hubo... Bueno, ya dijimos que Juan estuvo ahí. pero a lo mejor al principio también huyó. Pero ninguno estuvo con Cristo. Muy machos, ¿verdad? Que somos los hombres. Ninguno perdió su salvación. No perdemos la salvación por ser cobardes. Es más, no perdemos la salvación por ninguna otra cosa si realmente ya eres salvo. La salvación no se pierde una vez que ya hemos llegado a ser de Dios, gracias a las promesas inquebrantables de Dios. Si no, uff, ninguno de nosotros seríamos salvos. Honestamente, ¿no? Pero ninguno de ellos, lo que está diciendo aquí es que ninguno de los discípulos estuvo dispuesto a llevar la cruz de Cristo. A pesar de que dijeron que ellos estarían con el Señor hasta el final. Y no es cierto. Ninguno de ellos estuvo dispuesto a dar su vida por el Señor. Y es triste, pero es cierto, que Jesús tuviera que pasar los últimos momentos de su vida con un puñado de mujeres, y no menosprecio a las mujeres, ¿verdad? Fueron las únicas que estuvieron ahí, y uno de sus discípulos. ¿Qué acaso no el resto también eran discípulos de Cristo? ¿Qué acaso Jesús no estaba muriendo también por ellos? ¿Dónde estaban? Y eso es para nosotros hombres, de veras. Y por eso siempre les estoy exhortando a tomar el valor, el liderazgo, ¿verdad? En mi casa, en la iglesia, ¿verdad? De dar la cara por Cristo. ¿Y cuántas veces por cualquier cosa, ¿verdad? Ya no queremos dar la cara por el Señor. Es que me da pena, es que no tengo esto. Y todos tenemos debilidades. Pero si tú te pones a pensar lo que Jesucristo hizo por ti, la verdad que las excusas que tenemos nosotros para dar la cara por Cristo muchas veces son ridículas. Pero ahí estaban estas mujeres, increíbles, ¿verdad? Increíbles comparados con estos discípulos que respondieron con un temor egoísta. Porque eso es la verdad, eran egoístas, no querían sufrir por el Señor. Y esto continúa hoy en día, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros no hubiéramos tenido que pararnos firmes para defender a Cristo? Y en vez de eso, corrimos. O no quisimos que nos asociaran con el Señor, ¿no? Y hacemos eso cada vez en la escuela, en el trabajo. Quiero progresar en mi trabajo, ¿verdad? Pero si yo comparto de Cristo aquí, pues a lo mejor ya me van a dejar ahí, me van a ver mal. Mejor no lo hago. O en la escuela. Estoy con mis amigos en la escuela. ¿Quieres ser cool? No menciones a Cristo. Porque tiene consecuencias. Vas a perder a lo mejor amistades en la escuela. Y no vas a ser, te lo garantizo, el joven más popular en la escuela. Pero eso es lo que Cristo quiere de nosotros. ¿Dónde estamos los que decimos ser creyentes cuando debemos dar la cara por Cristo? Preferimos mejor que no nos asocien con el Señor y vivir nuestra vida como queremos, ¿verdad? Para poder seguir con nuestra propia vida, por un temor egoísta, como estos hombres lo hicieron, ¿no? Entonces, quiero terminar con esto, ¿no? Y otra vez aplicarlo a nuestra propia vida. ¿A qué grupo de estos tú perteneces? Vimos cuatro grupos de personas, ¿no? Todos nosotros pertenecemos a uno de estos grupos. ¿Cómo vemos nosotros la cruz de Cristo? Y al escuchar lo que Cristo hizo por ti, ¿cómo respondes ante ella, no? Para aquellos que no han llegado a creer en Jesucristo, para aquellos que todavía no han tomado la decisión de seguir a Cristo, ¿vas a responder hoy como lo hizo el centurión? Un hombre que no tenía ningún trasfondo religioso, ningún conocimiento de Jesús, pero al ver lo que sucedió en la cruz dijo, este era el Hijo de Dios. Reconoció y respondió con fe. ¿Vas a responder hoy con fe ante lo que Cristo hizo por ti en la cruz? ¿O vas a responder como lo hizo aquella multitud, no? Que sí vio lo que sucedió en la cruz y sí, ay, se golpeaban el pecho diciendo, sí, Cristo murió por mí. Sí sé que soy pecador. Sí sé que si yo muero hoy voy a pasar la eternidad en el infierno. Pues eso debería de hacerte temblar las piernas en este momento. Porque si estás en esa condición y si mueres en esa condición hoy, estarás allí para toda la eternidad. ¿Cómo vas a responder? ¿Lo vas a hacer como esa multitud que le entró, sintió un poquito y después regresó a casa y se olvidó de lo que sucedió ese día ahí en la cruz? Yo espero que tú no seas una persona así, ¿no? Y para nosotros, los que ya hemos dicho que hemos creído en Jesucristo, ¿no?, como Salvador, ¿será que somos como ese grupo de mujeres fieles y leales a Cristo, que estamos dispuestos a hacer lo que sea y a participar en lo que sea, dejando a un lado esos temores que tenemos egoístas? A mí no me gusta ni siquiera estar aquí, y menos cuando tengo que estar entre 400, 500 personas. Me da temor, pero lo hago porque amo a Cristo. Y a lo mejor estando en otra situación, pues sí, me sería como una gallina y correría, ¿no? Pero todos tenemos esos temores. La cosa es vencer esos temores sabiendo que lo hacemos por amor a Cristo, como lo hicieron estas mujeres, que por amor al Señor estuvieron con Él desde el principio, cuando las cosas estuvieron bien, hasta el final, cuando las cosas se pusieron feas, y hasta el grado de que podían llegar a perder su propia vida por Cristo. ¿Cómo vas a responder tú que no has creído en Cristo? ¿O somos nosotros, ¿no?, como esos de discípulos cobardes? Porque esa es la verdad. Somos cobardes. Yo lo digo, soy cobarde en muchas ocasiones, ¿no? A veces no quiero ir ni siquiera al mall para entregar unos folletos, porque me da miedo a lo que la gente me vaya a decir, o que me vayan a hacer una cara fea, o que me vayan a rechazar por lo que estoy haciendo. Somos como los discípulos cobardes en muchas ocasiones. No queremos hacer cosas, no queremos sufrir por Cristo, queremos vivir una vida cómoda, venir a la iglesia, sentirme cómodo y que pues estar conviviendo con mis hermanos en Cristo, ¿verdad?, donde pues no tengo ninguna presión porque no me van a atacar, espero. Pero la verdadera batalla está allá afuera. Allá afuera, donde el mundo está perdido y donde la luz está oscurecida ahorita por el príncipe de este mundo, por Satanás. Entonces, Jesús estuvo dispuesto a morir en nuestro lugar para pagar por el pecado de todos nosotros. ¿Cómo vas a responder tú a la luz de esa verdad? ¿A qué grupo de personas perteneces tú? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por pues tanto que hiciste por nosotros. Gracias por haber mandado a Jesucristo, tu Hijo. Sabemos lo que Él tuvo que padecer por nosotros ahí en la cruz, tomando el lugar que yo merecía, tomando el castigo que yo merecía ahí en la cruz. Por mí murió, por todos murió Cristo. Señor, yo te pido que no permitas que esto pase por nosotros como nada. Pido que estas palabras, este mensaje de tu palabra, por lo que tú hiciste en nosotros, penetre en nuestro corazón y realmente nos hagas ver que si morimos hoy y no tenemos a Cristo tu Hijo como Salvador, en realidad estaremos pasando la eternidad separados de ti, en un lugar de condenación eterna. Y reconocemos que serías además totalmente justo por ello, porque nos estás dando la oportunidad, como se lo diste al centurión, como se lo diste a los soldados, como se lo diste a la multitud. Unos respondieron para vida eterna y otros te rechazaron para condenación eterna. Eres justo y nosotros en verdad merecemos castigo eterno, pero gracias por tu plan eterno de salvación y gracias por un día haber tocado nuestro corazón para darnos cuenta que somos pecadores indignos de ti. Gracias porque nos salvaste un día. Yo quiero pedirte, Señor, que si hay alguien aquí que aún no ha recibido a tu Hijo Jesucristo y que ha escuchado, no solamente hoy, en otras ocasiones, lo que Él tuvo que hacer por nosotros para que nosotros no tuviéramos que hacer nada más que creer en ti y tener vida eterna, que hoy sea el día en que abran su corazón a esa verdad y que la tomen con toda su fuerza, que lo crean con todo su corazón, que sea hoy el día de salvación para los que aún no han creído en ti. Te pido esto, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro buen Salvador, eterno, Dios, perfecto y santo. Gracias por Él. En el nombre de Jesucristo. Amén.